RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
You're listening to Spreaker Web Radio.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia. Y también saludamos a nuestro compañero Osvaldo Caballero. ¿Cómo estamos, Osvaldo?
Muy bien, Diego. ¿Cómo vamos de fútbol, Diego?
Bien, sabiendo los resultados de la cuarta fecha de los cuadrangulares, en donde el Junior no pudo sacar ventaja de local con el Deportes Tolima. ¿Pudo apreciar este partido, Osvaldo?
Sí, lo pude ver. Muy buen partido de fútbol. Para los que dicen que en Colombia no se ve buen fútbol, creo que este partido les calla la boca. Es un muy buen partido de fútbol en donde no hubo... medio campo, fue un partido de dos áreas y desde el comienzo del partido los dos equipos quisieron ir a ganar el partido y bueno, el empate fue justificado a mi entender.
Muy bien por el Deportes Tolima, le vi muy buen físico en el primer tiempo, tuvo prácticamente el dominio del balón, hizo muy buenos contragolpes y bueno, el Junior que todavía no se muestra sólido en casa, el partido que le ganó a Millonarios lo jugó muy regular, sacó el resultado, pero no ha jugado bien. Ayer con el Deportes Tolima, faltando 5 minutos para finalizar el partido, pudo empatar un Tolima que con los cambios del técnico Castro le funcionaron y uno de esos cambios fue Charles Monsalve, que marcó el primero para el Tolima, y bueno, finalizando Teófilo Gutiérrez se inventó una jugada y bueno, dejó libre a Vélez, que marcó el empate para el Junior. Muy bien por el Junior, que hace respetar su casa, al menos no perdiendo.
Sí, muy buen partido del Junior, también muy buen partido del Tolima. Es de esos partidos en donde se dice que 5 minutos menos lo gana el Tolima. 5 minutos más lo terminan ganando el Junior, porque estoy seguro que al Junior le dan 3-4 minutos más y se lleva el partido por delante, porque un despertar del Junior de un momento a otro en donde se llevaba lo que viniera por delante. También le afectó un poco la expulsión de Vladimir Hernández, porque Vladimir Hernández tiene mucho fútbol. Tiene un problema grandísimo, que es que se tira mucho, es muy piscinero, pero juega muy bien Vladimir Hernández al fútbol. Y bueno, y yo creo que si vuelve Dairo Moreno, esto puede ponerse un poco mejor para el Junior. Aunque el Junior tiene el problema que en la última jornada cerrará contra Millonarios acá en Bogotá. Un muy difícil territorio para el Junior de Barranquilla,
sí,
por la
un juego
altura.
Prácticamente perdido, porque el Junior, recordemos que hace más de 10 años no le gana a Millonarios en casa. Y bueno, ahora tiene el Pasto en casa, ¿no? Esperemos que el...
Yo creo que más que Pasto en casa, Junior está rogando porque le Tolima le quite puntos a Millonarios. Porque si los dos ganan, los dos se van a un punto. Y tendría entonces que venir el Junior a buscar el empate, sea como sea.
Igual creo que Junior tiene que ganar o ganar, porque así el Tolima le gana a Millonarios. Millonarios, por tener ese punto invisible, si le gana al Junior, va a clasificar.
No, igual es que no, ahí no cabría el punto invisible, porque por ninguna parte dan las cuentas exactas. Si llegan a ganar los dos el partido, el próximo partido, en la última fecha, Junior vendría con un punto de más. Entonces, con el empate, Junior clasificaría. Pero al perder, Millonarios se le va por dos puntos.
Bueno, esperemos a ver qué pasa. Dijo Giovanni Hernández en declaraciones a la prensa sobre la jugada que tuvo en el último minuto. Dijo que se quedó sin piernas.
Y yo pensé que Giovanni la metía. Quedó solo frente a frente. Y pues sí, se le notó cansado. Igual ya era al minuto 90, hay que comprender eso.
Bueno, ya pasando al otro partido, ¿pudo apreciar Millonarios Pasto?
También lo pude apreciar. Fue un buen partido también. Un buen partido donde el Pasto en el primer tiempo vino a buscar el empate y se le notaba que venía por el empate el Pasto y tal vez en un contraataque buscar una jugada diferente. Pero bueno, ya en el segundo tiempo, con el resultado adverso, tuvo que salir a buscar un poco más el partido y ahí fue donde se le dificultó un poco el partido al Pasto.
Quiero hablar de la hinchada de Millonarios, que en una semana metió más de 120 mil espectadores en el Campín. Muy bien por la hinchada de Millonarios, que ayer llevaba más o menos 25 mil personas que pudieron disfrutar el triunfo de Millonarios, que al principio se mostraba un poco... no se sabía si Millonarios podía ganar el partido, ya que venía de una eliminación que le costó bastante caro al equipo. Y bueno, ayer Roballo en el primer tiempo tuvo la posibilidad de abrir el marcador y desperdició una pena máxima. Dice él que Cuadrado lo conocía muy bien y que le quería pegar bien arriba para que no pudiera alcanzar.
Yo he criticado mucho en este programa al señor Perlaza, pero me parece que ayer hizo un muy buen partido de fútbol. Se supo mover, así no la metiera, se supo mover y abrir espacios, jugó muy bien.
No, y recordemos que Jorge Perlaza tiene grandes condiciones, pero venía de una para más de 4 meses en la MLS, lo mismo que Rafael Roballo. Entonces son jugadores que se tienen que acoplar primero a la altura y segundo tienen que coger partidos para empezar a mostrar el nivel que se le conoció en años anteriores.
Y me gustó también mucho el partido de Harold Martínez, jugó muy bien.
Y bueno, ayer en el primer tiempo me gustó Mayer Candelo, quien hizo un pase fenomenal para Wilberto Cosme. Y bueno, pudo abrirle el marcador un Wilberto Cosme que ayer a la salida del partido tuvo un calambre. Y bueno, se decía que podía tener una lesión, pero no. Gracias a Dios, Wilberto Cosme va a poder jugar con el Deportes Tolima en 3 semanas. Y bueno, esperemos a ver si Millonarios logra ir con toda la nómina titular para este gran partido el miércoles en el Murillo Toro.
Dice Rafael Roballo que Millonarios tiene en sus manos el boleto a la final.
Millonarios, si gana los 6 de 6, está en la final.
Sí, tiene razón. Tendría que ganar los 6 de 6, aunque, bueno, el Tolima, es que el Tolima es un equipo totalmente irregular, bueno, como son la mayoría de equipos del fútbol colombiano.
Y este año de local no le ha ido bien, le ha ido mejor de visitante al Deportes
Tolima. Sí, el Tolima es el segundo mejor visitante del torneo junto con Atlético Nacional, pero yo no creo que sea tan fácil como lo pinta Roballo. O sea, yo creo que es fácil si Millonarios le saca los 3 puntos a Tolima, yo creería que ya está en la final. Pero si el Tolima le llega a sacar un empate, creo que se le complica toda...
Igual también depende mucho del resultado que se dé en Barranquilla, porque si el Pasto le ganara al Junior, esto le favorecería mucho a Millonarios, o si le saca un empate. Si el Junior gana, Millonario sí o sí tiene que ganar en Bogotá.
En eso tienen toda la razón. Por bueno, el grupo B, ¿qué pasó?
Bueno, primero que el grupo B, vemos las posiciones en el grupo A, ¿cómo quedaron?
El Junior es el líder con 7 puntos, Millonarios con 6 puntos, Pasto 6 puntos... Y el Deportes Tolima, que se viene rezagando, como pasa casi siempre cuando llega a las finales, 4 puntos.
Bueno, ayer Medellín jugó muy bien con la Equidad. Muy bien por Medellín, que demostró jerarquía. Y bueno, faltando también muy pocos minutos para finalizar el partido, le ganó a la Equidad con un rebote del arquero Mesa.
Bueno, ¿qué tenemos que decir respecto a este partido? Bueno, un partido Yo creo que alguien que conozca de fútbol se esperaría un partido así entre Bolillo y Alexis García. Un partido muy táctico, un partido en el que ninguno de los dos equipos va a ir a proponer y a buscar el partido, un partido donde los dos equipos van a tratar de resguardarse y buscar una debilidad en el otro equipo para anotar un gol. No es un partido espectáculo como lo podemos ver en el grupo A entre Junior y Tolima o entre Millonarios y Pasto, que son partidos de espectáculo. Estos partidos son mucho más tácticos, en donde el Equidad no buscó nunca el arco, no tuvo un solo remate a gol. Y Medellín tampoco es que haya sido un equipo que nos brinde muchas jugadas, no. El Medellín también tuvo tenencia de balón, pero nada de profundidad. Y bueno, y un
Son esos
gol.
partidos que para los espectadores son un poco llamativos.
Sí, pero para los conocedores de fútbol pueden ser muy buenos por el trabajo táctico. Porque pues a Bolillo se le puede decir lo que sea, pero Bolillo que sabe de fútbol sabe y sabe manejar los partidos, yo creo.
Muy bien por William Zapata, que volvía al Independiente Medellín, a la nómina titular después de una sanción muy larga por haber insultado a un árbitro hace mucho tiempo en el todos contra todos. Ayer marcó, y muy bien por el Bolillo Gómez, que al principio se veía como un técnico que no le daba para el fútbol colombiano, que ya estaba, muchos decían que para el retiro, y ahora tiene al Medellín a puertas de la final si llega a ganar los últimos dos partidos que le quedan.
Vi el estadio Atanasio Girardot horrible. Yo creo que eso es lo que se logra prestándolo para conciertos. El estadio está acabado, está horrible. Ojalá el Campín no lo vayan a acabar así.
Y sí, yo creo que la grama del Atanasio Girardot tuvo que estar muy lastimada por los dos conciertos que se presentaron en 3 semanas. Y bueno, Nacional y Itagüí tendrán que jugar, y no sé qué cancha van a encontrar el Nacional y Itagüí. Ya pasando al tema de la B, ¿qué pasó con Alianza Petrolera y América de Cali?
Como bajó el América de Cali, así se quedó, por penales. Yo creo que este América de Cali le falta mucho. Porque yo vi el partido del miércoles y no propone. Es como si le tuviera miedo a proponer. O sea, uno esperaba que el América de Cali saliera avasallador, arrasador, a llevarse a la Alianza Petrolera por delante, pero no. Se quedó esperándolo. No sé si. Bueno, es cierto que Lara siempre ha tenido algo de timorato. Pero con el América de Cali siendo un equipo grande en la B, debería atacar más, ir a buscar el resultado. Y no, lo esperó siempre. Y bueno, el domingo le cobraron eso. Porque el domingo llegó un poco más,
El
tuvo el balón
sábado.
el sábado y no pudo concretar, no pudo llegar. Y yo creo que es más basado en el partido del miércoles, por timorato, por escondido, por no salir a buscar el partido.
América tendrán que, bueno, ahorita jugar la promoción con
Y se le complica
el
porque
Cúcuta
el Cúcuta es
Deportivo.
un equipo bien armado.
Y bueno, y el Cúcuta ha tenido un mes y medio larguito trabajando para estos dos partidos. Entonces, no sé, el América qué se puede encontrar. De pronto se lleva una sorpresa con el Cúcuta Deportivo.
Me gustó mucho en el América de Cali el delantero, uno que viene del Envigado, no me acuerdo el
No sé si es
nombre.
Mendoza.
Mendoza, sí. Muy buen delantero.
Muy mal por el Cholo Mendoza, no, por el Cholo Trujillo, perdón, que tuvo una en el último minuto muy clara, y bueno, ese era el boleto para el América de Cali para volver a subir a la A, y definió horrible. El viernes se jugará el partido entre América y Cúcuta a las 3 y cuarto de la tarde.
Bueno, pero démosle la bienvenida a la Alianza Petrolera, el nuevo inquilino de la A.
Bueno, esto fue nuestro primer corte aquí en Fútbol Final.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Regresamos a Fútbol Final. Bueno, ahora entremos a nuestro segundo bloque, bloque internacional. Osvaldo, ¿ya se conocen los campeones en algunos países en el fútbol internacional, como en el caso de Argentina y en el caso de Uruguay?
Y en el caso de Ecuador, en Ecuador ya se conoce el campeón, es el Barcelona, con Gustavo Costas como el técnico y un colombiano en representación de nuestro país, José Ringo Amaya, jugador que conocemos muy bien por acá, que jugó en Millonarios, jugó en Junior, jugó en el Atlético Nacional y es un jugador ganador, un jugador que donde va gana.
Sí, muy bien por el Ringuito Amaya, quien marcó gol en la última fecha, muy bien por el Barcelona, que faltando una o dos fechas se consagra campeón en el fútbol ecuatoriano.
Sí, otro campeón en nuestro fútbol sudamericano es el Vélez Sarsfield, aunque yo no tengo muy clara esa concepción de campeón, porque lo que yo tengo entendido es que Vélez jugaría contra el campeón de clausura, que es de febrero a junio, y ahí se decidiría el campeón, a quien se le da la estrella.
Vélez se consagró como campeón de la apertura, pero ahora tendrá que luchar con el campeón del finalización para saber a quién le dan la estrella en el fútbol argentino.
Bueno, y ahí tenemos otro colombiano, Jonathan Copete,
que donde va se consagra campeón. Muy bien por este jugador, que es muy joven y ya tiene 3 títulos en su carrera deportiva.
Otro colombiano campeón es Duber Riascos, con un golazo ayer,
en
un
México.
Golazo con los Cholos de Tijuana del Turco Mohamed. Muy, muy bien por este jugador, que es supremamente desconocido para el fútbol colombiano, aunque jugó en el América y jugó en el Cali, pero es desconocido.
Y recordemos que este equipo tiene los derechos deportivos de Dairo Moreno,
que prefirió venirse a Barranquilla, aunque le ha ido bastante bien. Igual que Teo, o sea, son un par de figuritas.
Y bueno, este equipo también se le reconoce por los lavados de activos, ¿no?
Pues bueno.
Es una lavandería este equipo.
Eso dicen, yo no sé, no lo puedo constatar. Bueno, pasemos. Más, el Peñarol también se consagró campeón en Uruguay.
Muy bien por Peñarol, que ya lleva 2 temporadas siendo campeón, seguido. Y bueno, pasemos al fútbol argentino.
¿Los resultados? Godoy Cruz 0, Quilmes 0, Colón 3, Argentinos 1, Racing del Pelado Sube el Día 3, All Boys 1, San Lorenzo en el clásico de necesitados le ganó 2-1 a Independiente.
Muy bien por San Lorenzo, cambió de técnico, ahora lo cogió Pizzi, y muy bien por San Lorenzo, que está ganando los últimos 3 partidos, los ha ganado.
Déjeme decirle que Caruso solo Boca Caruso Lombardi. Arsenal de Sarandí, el papá de Boca Juniors 1, Boca 0.
Belgrano de Córdoba le ganó 1-0 a Tigre.
Vélez, como lo decíamos, se consagró campeón ganándole 2-0 a Unión de Santa.
River le ganó 1-0 a Lanús. Muy bien por River, que bueno, en uno de sus últimos partidos en el Monumental. Y bueno, ya se sabe, esta semana despidieron al Pelado Almeida.
Sí, y el nuevo técnico es el Pelado Díaz, un técnico con una espalda supremamente grande en River Plate, un técnico que puede soportar todos los malos resultados porque es uno de los técnicos más ganadores de la historia de River Plate, creo que el más ganador.
Ramoncito, querido.
Sí, Ramoncito Díaz, aunque yo creo que Ramón Díaz primero tiene que armar un buen equipo de fútbol, porque equipo no tiene. Tiene primero que sacar a ese Funes Mori, que es un troncazo.
Bueno, y lo escuché en declaraciones a la prensa diciendo que Funes Mori era una de las grandes figuras y que tenía que...
Parece un troncazo.
Tenía que...
Y a Trezeguet también, ya que lo jubilen, troncazo también.
Tenía que enseñarle 1, 2, 3 cositas, pero que era un jugadorazo para él. Para mí no lo es, y mucha hinchada de River tiene preferencias por Funes Mori. Yo no sé qué le viene a ese jugador. Me parece que es un jugador que para ser delantero le falta mucho gol. Tiene alguna otra cosita desbordando, pero le falta mucho gol, que pues es lo importante de un delantero.
Un equipo como River Plate, que ha tenido a Crespo, Francescoli,
Juan Pablo
Falcao, Ángel, Higuaín. O sea, y resultar ahorita con Funes Mori como la gran figura, no creo.
Bueno, hoy se jugarán 2 partidos, ¿no? Se jugará Newell's Boys, Atlético Rafaela y Estudiantes San Martín de San Juan.
Bueno, las posiciones en Argentina culminaron así: 38 puntos para Vélez Sarsfield, Lanús 33 puntos y Belgrano, que hizo una gran campaña, 33 puntos.
Muy bien por Belgrano de Córdoba, que fue uno de los equipos que ascendió en esta apertura para el fútbol argentino. No.
En Italia, Catania le ganó, perdió 1-3 contra el Milan.
El Milan de Mario Alberto Yepes.
Y de Cristian Zapata.
Cristian Zapata, que ha bajado mucho su nivel. Este gran defensa colombiano tenía mucho futuro, pero ha bajado mucho. Después de que lo trasladaron al Villarreal de España, está jugando muy mal este Cristian Zapata.
Juventus le ganó 3-0 al Torino. Y se va en la punta y nadie lo para.
Napoli le ganó 5-1 al Pescara, el Pescara de Quintero.
Y el Napoli de Camilo Zúñiga.
En Bolonia le ganó 2-1 al Atalanta.
Génova 2, Kibo 4.
Ojo con Génova, que es uno de los equipos que está en zona de descenso directo en Italia.
El Inter volvió a ganar 1-0 al Palermo. Palermo que está complicado con el descenso.
Ese partido lo pude ver, jugó Guarín los 90 minutos.
¿Qué tal lo hizo Guarín?
Regular tirando a mal. No me gustó el partido de Guarín, pero en el Inter, de por sí, los 11 jugadores que pudieron jugar, muy mal.
¿Está jugando mal Sneijder?
Muy mal el equipo, no está jugando Sneijder. No sé si está lesionado, no lo pude ver, pero este Inter no juega nada, no juega absolutamente nada, y los últimos dos partidos los ha ganado faltando 5 minutos.
Bueno, Lazio 2, Parma 0, el Parma de Dorlan Pavón, que no juega, no la ve, no la huele.
Roma le ganó 3-1 al Siena.
Como visitante. Udinese de Pablito Armero le ganó 4-1 al Cagliari, en donde juega Ibarbo.
Y bueno, Fiorentina cerrando la fecha empató 2-2 con la Sampdoria. ¿Cómo son las posiciones en Italia?
El líder es la Juventus con 35 puntos, Napoli no le pierde pisada con 33 puntos, Inter de Milán 31 puntos y la Fiorentina 29 puntos.
Bueno, ahora pasando a España, en donde había un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿cómo le fue a Falcao?
Muy mal, no la vio, no la olió, no la sintió.
¿Cómo quedó el resultado?
2-0 ganando el Real Madrid. Osasuna 1, Rayo Vallecano 0.
Barcelona, que está imparable, este Barcelona de Vilanova, que no le creían mucho, y mire, está haciendo una de las mejores temporadas para el Barcelona. Le ganó 5-1 al Atleti.
Getafe 1, Málaga 0.
Real Madrid, como decíamos, le ganó al Atlético 2-0.
Valencia perdió 5-2 ante el Real Sociedad.
Granada empató 0-0 con el Español de Barcelona.
El Deportivo La Coruña 2, Betis 3.
Este partido lo vi, jugó muy bien Abelito Aguilar. Lo vi bien. El Betis iba ganando 2-0 y en 10 minutos le empató el Deportivo La Coruña. Y bueno, a lo último un golazo de Campbell le dio la victoria al Betis, que está peleando ahí en la zona de arriba en el fútbol español.
Mallorca 1, Zaragoza 1 y Celta de Vigo 1, Levante 1.
Y hoy se jugará Sevilla-Valladolid.
¿Cómo son las posiciones en España, Diego?
Barcelona, líder absoluto con 40 puntos. El Atlético de Madrid, con su derrota en el Estadio Bernabéu, ya le tomaron 6 puntos. Tiene 34, el Real Madrid tiene 29 y el Betis, como le decía, está haciendo una gran campaña, tiene 25.
Bueno, y en el fútbol, uno de los mejores del mundo, Inglaterra, el Arsenal perdió 2-0 con el Swansea City.
Perdió de local, muy mal por el Arsenal de Arsène Wenger, que no da una, y bueno, muy mal por Podolski, que era un refuerzo que todos nombraban que iba a ser la gran figura en el Arsenal, y no ha dado pie con bola.
El Fulham, en donde juega, o mejor dicho, no juega, Rodallega, perdió 1-0 con el Tottenham.
Ganó el Liverpool 1-0 de local frente al Southampton.
Manchester City 1, Everton 1.
Le perdió pisada al City al Manchester United. Wisconsin Reyes empató 1-1 con el Aston Villa.
Reading 3, Manchester United
4.
West Bromwich Albion 0, Stoke City 1.
West Ham United, en donde había jugado Carlitos Tevez y Javier Mascherano, le ganó 3-1 al Chelsea.
¿Qué le pasó al Chelsea? Rafa Benítez no lo puede coger, no lo puede encontrar.
No sé si de pronto la venida de Rafa Benítez, y que de pronto no conocía bien a los jugadores, le dieron la bienvenida a Rafa Benítez y no de la mejor manera.
Pero me parece supremamente raro lo que hace Rafa Benítez. ¿Cómo acepta un interinato a un técnico de esos, de verdad? O sea, sabiendo que están poniendo nombres por encima de él, como lo son Guardiola y Mourinho. Yo no entiendo cómo Rafa Benítez hace eso.
Bueno, Norwich City le ganó 2-1 al Sunderland.
Bueno, las posiciones en Inglaterra son Manchester United 36, Manchester City 33, Chelsea 26 y Tottenham 26. Recordemos que el próximo domingo va a haber un partidazo en Inglaterra. Manchester City, Manchester United por la punta del campeonato inglés.
Ferguson sugiere que Mourinho puede entrenar a cualquier club y también dijo que él no va a durar toda la vida en el Manchester United. O sea que de pronto está recomendando a Mourinho para que vaya al banquillo de los rojos.
Escolari va a ser el nuevo técnico de la selección brasileña, ¿cierto?
Sí, ya lo eligieron, va a ser el entrenador de la selección brasileña, y dijo que si en las manos de él estuviera, elegiría a Ronaldo como Balón de Oro y a Mourinho como el mejor técnico.
Bueno, hablando del Balón de Oro, yo creo que para mí, en lo personal, el Balón de Oro no tiene que ser para Messi. No. Para Cristiano tampoco. Tiene que ser para Iniesta.
Bueno, Mourinho y Guardiola están en los planes del PSG de Francia. Un PSG que en las últimas temporadas ha contratado muy buenos jugadores. Y bueno, el entrenador que está en ese momento lo tienen muy criticado. Y bueno, suena mucho Mourinho y Guardiola. Dice Beckham que ha ganado en los últimos 6 años en la MLS más de 40 millones de dólares.
Y todo por tener una cara linda.
Sí, porque realmente Beckham se olvidó de jugar y ahora es más una persona que la tienen ahí para publicitar, para que el equipo tenga mucha más afición en cuanto a su cara linda y bueno, sus fotos. Pero este gran jugador que en los años 90 jugaba muy bien, se olvidó de jugar y bueno, ahora está dedicado a otras cosas. Muy bien por Falcao García, quien este domingo le hicieron un gran especial y habló de su carrera. Dijo que tenía una gran amistad con el Cholo Simeone.
Bueno, pues de la mano del Cholo ha ganado muchas cosas. De la mano del Cholo fue campeón en Argentina, de la mano del Cholo volvió a ser campeón de la Europa League. Y de la mano del Cholo, el Atlético de Madrid la está peleando al Barcelona el campeonato español.
Y no me acordaba que él había compartido vestuario con Jairo Patiño.
El viejo Patiño, claro que sí, en River Plate.
Y bueno, también cuando estuvo en las inferiores conoció a Mario Alberto Yepes y dijo que nunca se había imaginado que lo iba a tener en ese momento en la selección como su compañero. Esto fue nuestro segundo bloque aquí en Fútbol Final. Ya regresamos.
Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Que esto dure para siempre.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Como una eternidad.
El día de hoy dedicaremos perfiles a un jugador desconocido para el ámbito futbolístico colombiano, pero que hizo brillar el nombre de Colombia este fin de semana. Se trata de Duber Riascos, quien se consagrase campeón con el pasado domingo con los Cholos de Tijuana. Pero bueno, veamos su trayectoria futbolística. La Culebra, como es apodado Duvier, nació en Boca Buenaventura el 26 de junio de 1986. Arrancó su carrera en el América de Cali y debutaría en el 2005. Luego pasó al equipo venezolano Estudiantes de Mérida, en el 2008, en donde llegó a la final de la Copa Venezuela de ese mismo año y fue el máximo goleador del torneo con 5 goles. En el 2009, regresó a Colombia, pero esta vez al Deportivo Cali, en donde jugó durante 6 meses marcando 3 goles. En febrero de 2010, llegó al Shanghai Shenhua, en donde anotó 20 goles en 28 partidos, siendo el goleador máximo de la liga y el máximo jugador escogido por la prensa. En el verano del 2011, fichó con el América de México, equipo que lo cedió al Puebla. Y bueno, en el 2012, pasaría a su actual equipo, los Cholos de Tijuana, equipo con el que acaba de salir campeón y en donde anotó 10 goles para el primer título de los Cholos de Tijuana en el fútbol mexicano. Está claro que es un colombiano más que nos hace brillar en el extranjero. Esperemos que Duber tenga una gran carrera y siga por esta senda victoriosa y, por qué no, pronto verlo en la selección Colombia. Esto fue todo en Perfiles por el día de hoy.
Como una eternidad.
Fútbol a la Redonda con Diego Zuluaga.
Hoy en Fútbol a la Redonda hablaremos del nuevo invitado que tenemos en la categoría del fútbol colombiano. Estamos hablando de la Alianza Petrolera. Es un club fundado en Barranca Bermeja, Santander, pero hoy en día está jugando en el municipio de Guarne, Antioquia. Fue fundado en 1990. Esta Alianza Petrolera es uno de los equipos que tiene más historia en la segunda división. Desde 1992 ha jugado en la categoría de la primera B. En los años 1998 y 2004 fueron los más dorados para este equipo Barremejo. Estuvieron a punto de ascender a la primera A, pero para mala suerte el equipo quedó eliminado en los cuadrangulares finales. En 2009, luego de una pésima actuación en el torneo de apertura, con 5 puntos sin una sola victoria, estuvo en vilo la participación del equipo para el segundo semestre, debido a la falta de patrocinadores, jugadores e incluso cuerpo técnico. Asimismo, el club ha recibido amenazas por parte de diversos grupos armados fuera de la ley. Por otra parte, se esperaba que el club formalizara una alianza con Millonarios Fútbol Club para poder seguir participando en el torneo de ascenso. Al término del segundo semestre, Alianza fue último de su grupo en la tabla general del año. Para el 2010, con nueva administración, el club esperaba que se concretara el proyecto para construir un estadio nuevo en Barranca Bermeja. Esto no fue posible. Y bueno, para el segundo semestre del año 2012, el cual clasifica al octogonal final del torneo finalización, donde termina primero en el grupo B con 15 puntos y disputó la final a doble partido contra Deportivo Río Negro, ganador del grupo A, el 22 de noviembre de 2012, Alianza Petrolera gana el partido de ida en casa del Río Negro con marcador de 1-0. 3 días después, el 25 de noviembre, el equipo se consagra campeón del torneo al ganar el partido de vuelta en el Estadio Polideportivo Sur, con un marcador de 3-1 y un global de 4-1. Así el equipo accede a la gran final del fútbol de ascenso en Colombia, donde se enfrentaría al América de Cali. El partido por el ascenso directo disputado en el Polideportivo Sur de Envigado terminó 2-1 a favor de Alianza Petrolera, otorgándole una ligera ventaja al equipo barramejo. Para el partido de vuelta disputado en la ciudad de Cali, el cual se definió mediante lanzamientos de los 11 pasos, tras final 1-0, a favor del equipo local, finalmente Alianza Petrolera derrotó al América de Cali por penales. Se convirtió de nuevo en el equipo de la primera división del fútbol colombiano. Y para este 2013, el club iba a ser vendido y cambiará su nombre a Alianza Oriente, pero finalmente decidió el club que seguirá con su sede original y con su nombre que lo ha traído desde 1990. Bueno, esto fue todo aquí en Fútbol a la Redonda, en Fútbol Final.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Regresamos a nuestro programa Fútbol Final y ya para la despedida, contémosle a los oyentes, Osvaldo, ¿qué pasa esta semana en cuanto a la Copa Sudamericana?
Esta semana jugarán Tigre y Sao Paulo. Recordemos que el Tigre empieza como local y termina como visitante en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Bueno, es un partido, muy buen partido, donde todo el mundo espera que Sao Paulo se lleve por delante a Tigre, pero bueno, Tigre viene dando la sorpresa.
Y recordemos que cualquiera de los dos va a ser un campeón inédito, ya que ninguno ha ganado la Copa Sudamericana, la otra mitad de la gloria. Eso tiene la presión que en sus torneos locales no les fue para nada bien, entonces le queda la Copa Sudamericana. Y también pasemos a otro tema. Ya Santa Fe concretó el caso de Mendoza, el zaguero central.
Sí, Mendoza ya está contratado para Santa Fe y dice que con trabajo va a ganarse la hinchada de Santa Fe.
Esperemos a ver qué pasa con Mendoza, quien no viene con muy buenas referencias, ya que en los últimos dos equipos que ha estado no le ha ido bien, y Santa Fe no sé si lo recibe de la mejor manera. Y bueno, se están armando un combo muy bravo, ¿no? Porque escuché por ahí que Marino García, que viene proveniente del Pasto, lo habían licenciado por borracho.
Pero más allá de cualquier cosa, hay que decir que es un buen jugador de fútbol. Y a mí que me traigan otro jugador del Pasto,
que me traigan al señor Giraldo, que me parece un muy buen jugador de fútbol.
¿Y ya está listo Cuero, el delantero del Once Caldas?
Sí, se está armando un buen equipo para la Copa Libertadores. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa. Y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook, Fútbol Final.
Aquí finaliza Fútbol Final. Los acompañaron en el máster Fabio Larte. En los comentarios, Osvaldo Caballero. Y quien les habla, Diego Zuluaga. Los esperamos en nuestra próxima emisión, solo por aquí, por la radio o en la virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.